dentro del movimiento de la arquitectura contemporánea. Cerdán fue uno de los más clarividentes y más informados, más poderoso también, porque era un hombre sumamente rico, claro, y con muchas conexiones. Luego influyó mucho, él fue el que trajo a Maison de Roo a Estados Unidos, y el que dio a conocer la arquitectura moderna en una serie de obras con Henry Russell Hitchcock. Y forma parte del crowd, del grupo, como dicen, del MoMA, Museum of Modern Art. Pero después de muerto Papá Mies, se soltó las trenzas, por decirlo, para hablar en forma familiar. De alguien que su trayectoria fue de una gran severidad, coherencia formal, hasta una especie de delincuencia juguetona, sofisticada, en el verdadero sentido de la palabra.
¿Por qué nos vamos a saltar un poco, pero una cosa anexa? ¿Por qué a los norteamericanos nos impactó tanto un poco la cosa italiana del neoliberty tan negativamente, como Tarot Stone o los mismos Harrison Abramovich? ¿Por qué la arquitectura de ellos, de repente, el mismo Johnson, de repente tuvo una baja de calidad ostensible? ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿Tenía un poco sustento, poca
trayectoria? Yo creo que es una cosa... Yo creo que es muy profundo la razón, sino la motivación, la reacción. Yeah. Fue una reacción. Es todavía una reacción. Yo creo que los americanos siempre se han sentido un poco una colonia cultural de Europa. Yeah. A pesar de que tienen en ellos su propia tradición, que es admirable, y que muchas veces fue puesta en evidencia por los europeos. Bueno, creo que los americanos pueden vanagloriarse con razón de muchas cosas, de la antigua arquitectura, desde luego la arquitectura colonial, gran parte de ella, y en general de todo lo vernacular que tienen en ellos y que han sabido detectar y poner en valor últimamente. Bueno, pero eso es bastante reciente. O si no, puesta en evidencia por europeos como Gideon, ¿no?
Siegfried
Gideon, que lo conocí en Estados Unidos también. Yeah. Yo conocí a un montón de gente, conocía, como decían, Maison de Roo, su ayudante, Ibrahimer.
Claro.
Entonces, conocí a toda esta gente. No era que, imagínense, para un joven que, en fin, tenía 23 años, ¿no? 23.
Qué joven se le ha sido, ¿eh?
Claro. Bueno, conocí a un montón de gente, fue una suerte increíble, de manera que cuando usted me pregunta si acaso tuvo una importancia enorme, pero que tuvo su precio. Yo creo que me puse un poco a la escuela, y no reniego de ello, ni mucho menos. Bueno, como que la arquitectura que hacía se hizo más coherente, más rigurosa, etcétera, pero seguramente perdió un poco de impulso, de libertad
y de identidad
hasta cierto punto. No quiero defenderme en eso, pero los proyectos que hice en Harvard no seguían la tendencia de la mayoría de los estudiantes americanos o incluso chinos de seguir muy fielmente, sino los dictados, por lo menos las tendencias de la arquitectura contemporánea de la época. Yo seguía siendo una arquitectura un poco de paysan du Danube, no sé si conoce la expresión, que viene de afuera.
Sí, claro, uno que viene medio colgado, se podría decir.
Colgado y como arrastrando las patas, pero con sus convicciones personales.
Yeah.
Me acuerdo que hicimos otros proyectos, los equipamientos de una ciudad nueva, en ¿cómo se llama la ciudad? Poco importa ahora, en los alrededores de Boston, ¿no? Que es un ejercicio que tenía que ver con los programas de defensa también.
Yeah.
Y escogí la iglesia. Bueno, hice una iglesia. Y Gropius me mostró, sin querer influirme, para informarme de todos los proyectos de iglesia que se habían hecho en Harvard, desde los tiempos de la Reforma, evidentemente. Y eran todas como de bolas de psicología profunda y cosas así. Y yo no dije, no, I don't go for that. Hice una iglesia con campanario y con de todo.
Yeah.
Y un día Hartnett pasó por ahí y me preguntó, pero en forma un poco irónica. Hartnett era un tipo muy, muy fino, muy simpático, muy callado. Era el decano, ¿no? Y no siempre se venía con Gropius, a pesar de que lo había traído él a Estados Unidos. Y me preguntó por el campanario y me dice, así que tiene un campanario. Y yo, sí, cómo no. Tenía unos dibujos, unos croquis con acuarela, cosa que estaba prohibida o tabú en Harvard. No por los profesores, sino que los mismos alumnos eran más papistas que el Papa.
La expresión era
muy racional, muy fría, muy elegante, muy refinada, ¿no? Pero un poco el dibujo que se hace hoy día aquí en los arquitectos jóvenes del mundo entero. que empezó entonces allí. No, yo seguía haciendo mis croquis a mano alzada con manchas de acuareles. Bueno, y miró esto y me dijo, usted es muy tradicional. Y yo, no, una iglesia. Trato de hacer una iglesia que era de multiconfesional, por lo demás, para New England. Había mirado un poco los pueblos de New England, etc. Trataba de hacer algo que tuviera que ver con la vida, tal como era allá, pero contemporáneo. Era curiosamente más bien una arquitectura a lo alto que a los grupos, ¿no? Entonces ahí fue cuando, ¿por qué no pone una sirena en lugar de church bells? Entonces dije, no, porque la gente no captaría ese mensaje, ¿no? Sí, estaba en resistencia. Entonces en ese momento Hartman se sonrió y me dijo, you are damn right.
Usted en ese momento,
que tenía una cierta distancia con la tendencia imperante. La tuve siempre, por lo demás, con el conjunto del movimiento moderno.
¿Conocía de Rani?
Nunca me inscribí totalmente a 100% y los ojos cerrados en el movimiento contemporáneo.
¿Conocía usted a Terrañi en ese momento?
No.
Ya,
no conocía. ¿Y en Chile se conocía?
¿Con quién?
¿A Terrañi?
No.
¿Por qué hemos descubierto cosas que de repente tenían algo que
ver? No, pero acuérdense que hay coincidencia. Es un error grave decir, tal cosa en Chile. ¿Es como? ¿Por qué se encuentra allá?
No, lógico.
Le voy a decir una cosa, muchas veces se han hecho aquí antes que allá el modelo, y los chilenos no se dan cuenta.
Es el caso de la Villa Portales, que es bien contemporánea a todo lo de Newcastle, a toda la cosa de la
Smithson.
De Smithson, muy, muy parecido a la.
Un día leí, no es por defenderme, pero que el edificio de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo estaba influenciado por Stirling, por James Stirling, el inglés que hizo la universidad, que la fue a visitar después, ahora que está en Europa.
¿Leicester?
Leicester. Resulta que yo no lo había visto en mi vida. Sí. No tenía la menor idea. Y bueno, y así.
Ahí vamos a llegar ya. Bueno. Oye, entonces usted vuelve, usted trabaja después, ¿no es cierto?
Obtiene ese premio. Trabajé primero un poco en la oficina de Gropius, porque a pesar de todo, me faltaba la plata. Mi mujer vino 2 meses después porque tenía...
¿Usted se había casado ya?
Sí, y teníamos, había tenido una guagua aquí, poco antes que yo me fuera.
Allá.
Sí, de manera que vino mi señora sola. Bueno, total que trabajé en la oficina de Gropius, con Gropius y Baxman, como único dibujante. Me encontré en la posición de Alfredo Johnson. Y con la cosa chica, muy simpática. No, tenía una oficina pequeñísima, Gropius, muy chica. Eran 3 piezas, al otro lado del Harvard Square.
Bueno,
así que tuve la suerte de trabajar un tiempo, no muy largo, porque estaba trabajando en ese momento en la producción del panel tridimensional prefabricado que después usamos con Pei para el concurso que hicimos juntos. Y fue muy, muy, muy interesante, no muy bien remunerado porque no tenía mucha plata y no había mucho trabajo, pero una experiencia muy, muy interesante.
¿Y, usted?
Y después seguí, después de que me recibí, después de que terminé mi trabajo en el este, fui más o menos movilizado en el esfuerzo de guerra en California, en San Francisco.
¿Y ahí se quedó hasta el año?
Hasta el año 44.
Y ahí usted tuvo la opción de quedarse a vivir.
Sí.
Y volver.
Sí, claro. Evidentemente ahí tenía. Bueno, sobre todo que con Pei habíamos tenido el segundo premio, el Post-War Housing, con 800 proyectos en todo Estados Unidos. Así que fuimos propulsados en el forefront, como dicen, en la vanguardia, en la primer plano de la actualidad de la arquitectura. Sobre todo que el primer premio era Sarina, con Lundquist.
Claro, era Sarina.
Bueno, era el Sarina. No, el hijo.
Ero.
Sí, era Sarina. Que fue después, bueno. Y estaba nuestro proyecto, fueron por todas partes, en todos los museos de Estados Unidos. Y cuando llegué a San Francisco, estaba a la exposición de estos proyectos. De manera que me hacían entrevistas en los diarios. Y yo me sentía en el medio de los ridículos. Cuando llegué a San Francisco, me invitaron a la municipalidad a dar una charla sobre el futuro de San Francisco. Yo que sabía de San Francisco. Me dio rabia, le dije que tenía... No me dio rabia, pero como que le dije que había que votar el Ferry Building, que es una cosa que es tradicional. El fondo de Market Street fue la bahía para descubrir la bahía.
Bien. ¿Y usted decide volver a Chile después?
Sí, después de eso, bueno, teníamos nuestra hija aquí. Mi mujer no se acostumbró totalmente a Estados Unidos. Y yo, en el fondo, tampoco. Yo quise Estados Unidos y tengo grandes amigos americanos y especialmente la Nueva Inglaterra, me sentí muy a mis anchas y muy bien, pero hay algo, no sé, la latinidad, no sé si es que se puede llamar así, hizo que en el fondo yo prefería volver a casa. Así más que después, al final de la guerra, teníamos mucha nostalgia por Chile, nuestra hija, la familia, etc. En realidad podría haberme quedado allá y haber hecho carrera allá. Pero en el fondo no me ha salido.
¿Y usted vuelve
aquí a partir de cero?
¿A partir de cero vuelve?
No, porque desde luego la Corporación de Reconstrucción del Auxilio me había guardado el puesto acá. De manera que volví en mis zapatos. Y luego después tuve algunos trabajos. No, había hecho otras casas antes. Y había hecho una, antes de irme había hecho una casa de Renato Sánchez, esquina de Enrique Foster, que era de mi suegra. Bueno, hice una casa de fondo en adobe también, en Requinoa.
Renato Sánchez, esquina... ¿Y está esa casa o no?
Sí. Esquina Enrique Foster. Renato Sánchez, 38, 70 y tanto. Me acuerdo. Bueno, debe estar esa casa, sí. Bueno, esa casa terminó cuando yo estaba en Estados Unidos. La terminó Mario Pérez de Arce con el constructor Gottenberg. Y la casa de fondo, la gran casa de fondo en Requinoa, para la señora Mercedes Vial de la Raya. La señora muy encantadora, y el hijo de ella era amigo mío y era arquitecto, pero no siguió la arquitectura. Y le dijo a su madre, por favor, tome a mi hijo como arquitecto. Y tuve esa suerte también de hacer esa casa. Antes era de adobe también y con techo de paja, que naturalmente no quisieron hacer los últimos recursos porque era más liviano, ¿no?
¿Y después viene la casa de Populo?
A la vuelta. A la vuelta a Estados Unidos.
Entonces usted trabaja en la Corporación de Reconstrucción y hace las casas de Bocuro.
Algunas casas hago en ese momento. No me acuerdo bien. Plata Bocuro, evidentemente.
¿La Vaticano también se me sacó?
Poco después. Bueno, resulta que Sergio Larraín me propone hacer equipo con él.
¿Eso es 48?
El 47.
Ya.
46. 26.
Pero es posterior al edificio que
era. Una especie de pololeo así.
Largo.
En que me decía. Fue un poco. Vals hesitación. Sí, yo estaba en contacto con él cuando se hizo el edificio de.
De Plaza Bello. ¿Usted conoció a Walter Reiss?
Sí, muy bien.
¿Y quién era Walter Reiss? Porque Walter nosotros Reiss, hemos seguido la pista a los extranjeros.
Walter Reiss. Era un checo judío, muy israelita en todo sentido, sentido positivo, no negativo, muy tesonero, muy serio, que fue muy amigo mío.
¿Y cómo llega a Chile?
Yo no sé cómo llegó, aquí va por la guerra.
¿Pero él venía de Estados Unidos?
Venía directamente de Europa, era refugiado político, no creo que haya pasado por Estados Unidos. ¿No?
¿O se volvió a Estados Unidos pues?
No, se volvió al contrario, se volvió a Europa. No, yo creo que él llegó aquí en los años, debe haber llegado al 39-40, por ahí. Era refugiado israelita, evidentemente, huyendo de los horrores de guerra ya.
Porque tenía una alta calidad de diseño, ¿verdad?
Muchos
locales comerciales,
muy refinado.
Muy refinado, muy bien. No, sí, evidentemente aportó algo.
¿Y fue socio de don Sergio?
No fue socio.
Pero él trabajó en el edificio Plaza Bello.
Ah, sí. Evidentemente, hizo gran parte de los dibujos del proyecto. Él era dibujante, pero el dibujante proyectista de Jorge Arteaga. Bueno, lo que pasa es que en esa época Sergio Raíz todavía seguía de socio de Jorge Arteaga. Pero cada vez menos cómodo.
Le apretaba más la horma.
Sí, y se sentía mal, Sería, digamos, esa dicotomía que estaba en él. Ya no la soportaba mucho. Y creo que decidió cortar con Arteaga y juntarse conmigo a raíz de eso. Quiso poner el cœur à zéro y hacer una nueva partida.
Un cambio. Pero para seguir con lo extranjero.
A partir de ahí, Raíz ya deja de un lado decididamente todo compromiso con la arquitectura de los estilos. Y resueltamente. Y entonces no nos asociamos formalmente, inmediatamente, pero estábamos en permanente contacto. Y luego después hicimos un concurso para el Hotel de la Frontera en Temuco, que nos ganamos, en gran parte gracias a que Jorge Aguirre, que era parte del jurado, se entusiasmó por el proyecto. Jorge Arteaga, curiosamente, había hecho un proyecto en paralelo, una suerte de estilo barroco, muy curioso. Dicho esto, teníamos relaciones personales excelentes con Jorge Arteaga. Yeah. Yo había sido dibujante de él, muy corto, ¿eh? Porque un día le dije, bueno, voy a terminar este Jolo Balado, pero nunca más. Yeah. Me tenía un trato así muy simpático, muy brusco, muy pachotero, pero yeah. Me quería mucho. Y yo dije, bueno, yo, porque nos tuteamos, a pesar de la diferencia de edad, y dije, bueno, te termino el ovalado y me voy, porque no quiero más hacer estas cosas.
¿Cuándo murió?
Mucho después.
Ya, pero siguió con su oficina hasta la década de 50.
Sí, más, mucho más, yo creo que siguió hasta los años 60, fácilmente.
Y siguiendo con los extranjeros, Walter Reiss, ¿qué formación había tenido? ¿Arquitectónica?
Sí, yo creo.
¿Había estado en alguna escuela racionalista?
Sí, totalmente. Él estaba totalmente informado por el movimiento moderno europeo.
Ya.
Pero
el checo, no era la Bauhaus, checo. O sea, no.
¿Ah?
No estuvo en la Bauhaus.
¿En la Bauhaus?
En la Bauhaus.
No.
Porque es muy importante.
No creo que Walter Reiss sea un arquitecto, digamos, muy marcado por el más alto nivel. Yo creo que era de un buen nivel medio, de un joven arquitecto europeo de la época a caballo sobre el movimiento moderno.
Un buen artesano.
Un poco posterior.
Ya.
Sí, era excelente.
Oficio tenía.
Sí, bueno, tenía un excelente oficio. Yo no diría artesanal, era más que eso. Yeah. No, era un hombre inteligente y culto.
Ya.
Yeah. Porque no tuvo finalmente mucha entrada aquí en Chile. Eso hay que decir. No. Tenía un contacto relativamente difícil con la gente.
¿De qué años
conmigo teníamos una muy buena contacto. Yo lo quería mucho, Walter Reiss, porque era un muchacho, era joven, ¿no?
¿Ah, era joven?
Sí, claro, en fin, era mayor que yo, pero no mucho mayor.
Ya.
Yeah. Era un individuo bastante atractivo en cuanto a que tenía muchas inquietudes, como muchos yeah. israelitas, muy abierto a cosas, en fin,
yeah.
y con cultura. Y un excelente dominio del dibujo, el detalle.
Yeah. ¿Trabajó en algo con usted?
Bueno, trabajamos en paralelo. ¿Cómo fue? No mucho. En el proyecto del edificio acá. Pero.
¿De cuál edificio?
De Plaza Bello.
¿Usted participó de ese edificio?
Sí, no. La verdad es que estaba como.
Estaba en la danza del.
Sí.
Ya.
Sí. Pero luego. Bueno, nos ganamos el concurso de Temuco.
Ya.
Y ahí me lancé con esa obra. Y ahí, ya definitivamente Sergio me dijo, bueno. Trabajamos, tuvimos oficina en Moneda primero,
juntos, yeah.
o sea, luego nuestra asociación se formalizó cuando estábamos todavía en calle Moneda.
Yeah.
Estábamos ya asociados en alguna forma, yo tenía algunos trabajos personales, tenía más trabajos que él, porque era chiquito mi trabajo, pero Sergio no tenía trabajo personal.
Yeah.
Tenía las colas de los grandes trabajos de Arteaga, pero no participaba en ellos.
Yeah.
Así que Sergio estaba un poco entre dos, eso. Pero tuvimos oficina juntos en que se desarrollan los planos de del Hotel de la Frontera en Moneda.
Yeah.
Y después construyó entonces esto, que lo había iniciado el proyecto hacía un cierto tiempo antes.
Yeah, perfecto.
Así que estábamos asociados y el edificio está construyendo de manera que había un intercambio bastante yeah. grande. Y Reiss se trasladó de la oficina de Jorge Arteaga a nuestra oficina de la plaza, yeah. de la calle Moneda. Y ese ahí lo veía mucho.
Pero ¿y ese edificio que hizo Reiss en Suecia con Providencia? Es
lo hizo después.
¿De cuándo ese edificio?
No me acuerdo.
Ya.
Yeah. ¿Y solo? Sí, ¿eso fue sí. solo? Tiene una sí. casa también, el Isidoro Goyenechea, ¿no?
El Isidoro Goyenechea tiene una casa interesante.
No lo conozco.
Sí,
ese es el Isidoro lo conozco muy bien.
Ya, yeah. ya.
Yeah. Incluso está en relaciones muy directas con Walter Reiss cuando él hizo ese proyecto.
¿Sí?
Y le fue bien, sí. No, él tenía una clientela judía también, yeah. que le daba algo, pero no sé por qué no se acostumbró, no se quedó en Chile. El hecho que yo creo que le hacía falta Europa. Y bueno, terminada la guerra, etcétera, tenía tendencias políticas de tipo izquierdista, sino marxista, y yo creo que la Checoslovaquia que surgió por la guerra le pareció bien y total que se fue para allá.
¿Y eso fue el año 50 o antes?
No me acuerdo.
Yeah. ¿Usted conoció a Tibor Weiner?
No, tal vez más tarde que el 50.
Sí.
52.
Porque yo ese edificio en el 51, ¿eh?
Sí, debe ser el 53, algo así. Y lo perdí de vista después.
¿Usted conoció a Tibor Weiner o no?
Sí, vagamente. No.
Ya,
bueno, también se volvió.
Ya.
Sí.
Y a Vadim Fedorov, a.
Bueno, pero no era.
No era mucha. Había un arquitecto Fedorov, Peretiakovich, había otro arquitecto Andrés Peretiakovich, lo que hicieron la Casa Riesco, en la calle Agustina.
Calle Agustina.
El 37 de esa casa. Es el 37.
No me dice nada.
Ya, o sea, no tiene ninguna. Perfecto. Y después, en esa época, viene el concurso de la Escuela de Medicina. En los años 50.
Sí, 50. Sí. Ah, por Dios, que también informado, se me iba a olvidar. Hay que decir una cosa, que en Estados Unidos, perdón que vuelva ahí, mi experiencia en San Francisco, en los asuntos de los astilleros Kaiser, fue muy importante. Vi y hice cosas apasionantes.
Y volvió a su gusto original, vocación original.
A pesar de que no tenía contacto directo con la construcción de los barcos, sino que con las poblaciones de los obreros y empleados de las nuevas comunidades. Pero eso también me interesaba, porque prolongaba lo que me interesaba.
Los Kaiser eran los famosos Liberty,
Liberty Ship, y después al final Victory Ship.
Ya,
pero en fin, estuve en los astilleros viendo cómo todo esto se hacía, las nuevas tecnologías de la soldadura continua, etc. Fue muy, muy interesante. Yo directamente me encargué de escuelas, la vida de construcción de escuelas para estas nuevas comunidades. Ya esté fabricado muy liviano.
¿En acero?
No, en madera.
Increíble.
Pero sí.
Y después está el edificio.
Bueno, cuando vuelvo acá, ahí luego varias cosas, el Hotel de la Frontera, no me acuerdo, la Casa de Pocudo, la Casa de Vaticano, la Casa de Sergio Larraín, la Avenida Osa, después, tarde. Una casa en Viña del Mar, una casa en la costa, mira, no me acuerdo bien el orden cronológico, pero hay varias casas por ahí. Ahí está el concurso del Verbo Divino.
El 47.
Muy importante.
47.
Sí. Eso fue muy, muy importante y una labor concreta, ¿no? En los concursos, hubo concursos como la de la Escuela de Medicina, de que hicimos dos proyectos en paralelo ahí, con Sergio Larraín, uno más conservador y otro más. Hay que darse cuenta de una cosa, que Sergio Larraín tenía una fortuna personal, muy rico, pero yo no tenía gran cosa detrás de mí. Y fue muy duro. No lo digo esto como excusa, sino que como una puesta en contexto. Con mi señora a veces teníamos dificultad en pagarle los fines de mes. Muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Y sistemáticamente perdíamos los concursos. Después de los de la frontera, no, nada. Y clientes directos, cero. Toda la gente que conocíamos seguían haciendo casa con los Chupo Cruz, con Santiago, con
Moniz Aguirre,
Moniz Aguirre, Carlos Cruz, en fin. Ese era el ambiente. Y los de la Universidad de Chile, un poco más modestos en cuanto a relaciones sociales, desgraciadamente su mayoría hacían las cosas del mismo tipo, seguían la onda. Porque estaba realmente, a pesar del Frente Popular, que había permitido hacer unas obras puntuales muy valiosas, el resto de los chilenos, digamos, seguía siendo muy conformista. El conformismo en este país es antiguo. Tal vez menos ahora que antes, pero...
Pero había algo en ese periodo, sobre todo en el año 40, de lo que Beto llamaba los inmigrantes sociales, o sea, el radicalismo, que hicieron estas casas buque, estas casas un poco racionalistas en Ñuñoa, la misma casa Bajos,
la misma casa Bajos.
Pero usted ahora va a Ñuñoa, detrás de los árboles, usted le saca los árboles, se da cuenta que hay esa arquitectura alemana de revista de los años 30.
Sí.
Pero representa una
situación. Yo soy muy reticente personalmente ante esa arquitectura, porque es una arquitectura de estilo moderno.
Sí.
En el fondo da lo mismo, casi, no es lo mismo, pero en fin, da un poco lo mismo hacer estilo este o estilo otro. Es una especie de eclecticismo. Pero hasta el Chupo Cruz hizo casas modernas.
Además que muchas veces había esa mezcla.
Eran mucho más bonitas las casas modernas del Chupo Cruz que las otras de los racionalistas, más convencidos. Había una cierta ambigüedad en todo esto, no era fácil de ubicarse.
El mismo edificio Santa Lucía, Sergio Larraín, que usted por fuera streamline y por dentro es un edificio absolutamente clásico.
Claro.
Había mucho esa mezcla.
Viene,
después el año 50 usted participa en la Escuela de Medicina, ¿no es cierto?
Sí.
Ya.
Hicimos dos proyectos para el uno un poco conservador, con un gran pórtico, no neoclásico, pero en fin, con una cosa un poco monumental. Y otro radical, total, con una placa monumental. No tuvimos ningún éxito, se lo llevó Juan Martínez.
Muy polémico, parece.
¿Polémico el concurso?
Sí. El resultado, no hemos sabido que hubo mucha
tengo mucho recuerdo.
Sí, que se patearon una mesa. Ese es el recuerdo que tiene mucho arquitecto. Que,
¿sí? ¿Patearon?
Que alguien se paró, creo que fue Sergio González.
Sergio González, el grupo de la Chile parece que fue.
Yo creo que adentro del grupo de Chile.
Con Perelman, todo el grupo.
Sí. Estaban en contra del proyecto de Martínez.
Claro, ¿sabes? Claro.
Ah, sí, ahora que usted me dice, sí, efectivamente.
Tenemos
sí,
un proyecto
era
de...
la oportunidad de hacer algo francamente moderno y volvemos a las cosas neoclásicas. ¿Sabes?
Tenemos el proyecto de Nacho Santa María,
Cabaría.
¿De Nacho Santa María?
Sí. Pero aquí está.
Que también tiene una cosa media clásica.
Cabaría, muy fuerte ese deseo.
¿Y qué pasa después? Usted ya está en la universidad, ¿no es cierto? Ya...
Sí, yo empecé, incluso empecé a ser ayudante antes de ir a Estados Unidos.
Ya.
Ayudante joven, hacía pocas pruebas. Y a la vuelta de Estados Unidos, Sergio Abraín me pide hacer asistente, de profesor asistente en el taller de quinto año.
Ya.
Así que empecé inmediatamente.
Y antes de su viaje a Europa, ¿no? Al 52, ¿qué pasa en ese periodo?
Periodo muy activo. Sí. A nosotros, a pesar de las dificultades, hacer cosas. Bueno, está el Hotel de la Frontera, están los Padres Alemanes, diría como dos obras que me saltan a la vista. Las casas, algunas casas, y más. Bueno, estos diferentes concursos.
Ya.
El seminario.
¿El seminario?
El seminario pontificio.
¿De cuándo es?
De la
de 48, algo así, sí.
¿Y la iglesia posterior?
Hubo dos iglesias. Un ya. Primer proyecto de iglesia, en el primer proyecto, en el plano de conjunto, que era la iglesia basilical, bueno, moderna, en esta forma, podríamos decir, un poco tendencia Perret, así, más grande. Y ese proyecto no sigue porque no había dinero para hacerlo y no era urgencia, cosa curiosa que la iglesia seminario, en fin. A las autoridades del seminario no tenían mucha plata y querían alojar sobre todo los estudiantes. Y me acuerdo todavía de que Roberto Mata vino aquí a Santiago y vino a la oficina aquí de Plaza Bello y miró el proyecto y me dijo, Tony Iglesias de Gelas. Es un asco. Bueno, realmente hay que conocerlo, la chotada. Pero en verdad no estaba yo mismo muy convencido de esa iglesia.
Ya. Y cuando luego vi que pasó algo parecido, porque el proyecto de la iglesia del
concurso. La iglesia original
es otro asunto.
Un poco perrotiana.
Sí. Sí, yo creo que sí,
hay algo parecido.
Hay algo parecido, sí. En realidad, Perret fue uno de los arquitectos que aquí en Chile tuvo mucha influencia.
¿Usted lo vio a Perret cuando vino a Chile?
No.
Vino el 36.
¿Vino el 36?
No, yo no.
Estábamos en el Verbo Divino.
Sí, el Verbo Divino fue un concurso en el cual entramos varios amigos y desde luego exalumno del Verbo Divino, Sergio Larraín, y creo que otro.
¿Mario Pérez?
Mario Pérez no, había estudiado con los mercenarios.
Ya.
Yo ninguno de ellos.
Pero él también entró en
el... Sí, entramos los cuatro.
Ya.
Entramos los cuatro, Sergio Larraín, evidentemente como exalumno y mayor, formaba un poco la cabeza del grupo.
Ya.
Pero trabajamos intensamente en ese proyecto.
Ya.
Y fue una magnífica oportunidad para llevar adelante nuestra silla.
Perfecto.
Bueno. Con influencia, sin duda alguna, de la arquitectura californiana de escuelas, ¿no? Esa época.
Ya,
sin duda alguna hubo bastante. Y del Bauhaus, etc. Y del impulso de modernidad que vivíamos en ese tiempo. Fue una ocasión, calma.
¿Y en qué momento se produce el cambio de la iglesia me iban a la vista, para la vuelta a Europa, fui?
Sí, la vuelta a Europa.
Ya.
Pero le diré que el primer proyecto de iglesia era un poco de nuestra parte, si bien me recuerdo, un poco como una concesión. No queríamos dar la pelea por la iglesia porque también ahí sabíamos que era para largo plazo. Entonces, hay una cuestión táctica en eso y psicológica con nuestros interlocutores. Hay que darse cuenta que en esa época el público, los decididores, etcétera, estaban muy lejos de estar convencidos. Así que cada vez había que enseñarles, pintarles, en fin. Se tuvo una labor de didáctica.
Además que la iglesia actual es preconciliar, digamos postconciliar, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, yo creo que intervienen muchos concilios en la forma de la...
Sí, hasta cierto rico, punto.
De que ellos acepten el cambio en el rito.
Sí, pero, por ejemplo, lo vivimos mucho en el asunto del seminario y en menor grado con los padres alemanes, porque los padres alemanes eran gente mucho, mucho más abierta que el clero en general, menos conservador de partida. Pero no hay, en ese aspecto de arquitectura sagrada o arquitectura religiosa, yo no veo un corte brutal, porque se veía llegar esto. Por ejemplo, el asunto de la iglesia seminaria, que fue una, no digo una tragedia, pero una pugna muy fuerte.
¿Y eso fue el 51?
No, pues 50. La iglesia seminario,
el proyecto que usted
la cual, sí, eso, esa maqueta, que hice por mi cuenta, porque nadie quiso acompañarme en esto. También es impugnante nosotros, fue muy complicado. Yeah. Pero esa iglesia fue no solamente aceptada, sino que patrocinada por gran parte de la gente del seminario, incluso el rector del seminario, que era un caballero mucho mayor. No un viejo, ¿no? Pero que ha tenido, ¿cómo se llama? Rencoré, sí, no me acuerdo bien. No me lo ponga rencoré porque no estoy seguro, ¿no? Pero un sacerdote muy serio, muy terco incluso, pero que se entusiasmó por la iglesia. Y fueron unos jóvenes sacerdotes y profesores que la impugnaban, que decían que no era liturgia, para la verdad.
¿Eso fue antes de su viaje a Europa?
No, después.
Ah, después. 53 estamos hablando.
53, 54, sí, por ahí. Por ahí 54. Pero fue largo esa gestión, de varios años.
¿Y qué pasa
con...? Pero como le digo, allí ya había vientos de renovación, si puede ser brisa esa renovación más bien, al interior del clero. Materia liturgia electrónica, sin duda.
¿Y qué pasa con la Chupaya?
Acuérdense que había todo el movimiento del padre Couturier, la nueva liturgia, había una revista, la Liturgica, algo así, se publicaba en el proyecto bastante avanzado. Ahí estaba la iglesia de Rancy, de Perret, en fin, se movía la cosa. Y todo el grupo de los flamencos, los nórdicos, que hacían arquitectura de ladrillo, sino revolucionaria, resueltamente novedosa. Así que no estábamos predicando al desierto totalmente. Y el concilio, bueno, no.
¿Concretizó? ¿Institucionalizó?
Sí, concretizó, pero yo hablo de la arquitectura. No me parece que haya sido un cambio absoluto y radical. Influyó, por ejemplo, en la iglesia del seminario, yo había propuesto un altar con el sacerdote de frente al pueblo. Bueno, porque hoy día se hace todas las iglesias. Bueno, realmente era tabú. Era considerado casi un sacrilegio, no exagero, pero fuertemente impugnado por los especialistas en liturgia del seminario. En cambio, otros mayores que decían, no, está muy bien. Bueno, ha cambiado eso.
¿Cómo fue lo de Achupaya?
Lo de Achupaya. Hay todo un mito alrededor de eso. Bueno, voy a hablar muy franco. Lo de Achupaya se produjo a raíz de que vino a verme un día un americano, precisamente el año 51, cuando estaba cerca de la reina en Europa, porque había sufrido un duelo muy, muy fuerte, muy duro de su chico, que se había muerto en un accidente, y eso influyó mucho en la persona de Sergio, cambió mucho, ya dejó de ser un poco playboy, frívolo, inteligente, sofisticado, esto fue un hombre más cabal, después de una duración tardía. Cuando digo maduración no es peyorativo lo que digo, es bueno, un hombre complejo. Bien, y la mujer estaba en estado de depresión y quiso hacerlo bien y se llevó, la señora y la familia Europa, hicieron lo que no estuvo en Europa. Y en esa época, en 51, ya estaba solo a cargo de la oficina. Aquí me vino a ver un señor, a propósito norteamericano, entre tanto había hecho una base pesquera en el norte, en Taltal, que fue una frustración total. Por ahí, por los años 45-46, recién llegado a Estados Unidos. Había confiado en trabajo porque, bueno, dejémoslo de un lado porque no tuvo resultado tangible. No, pero a propósito de que algunos americanos me consideraban, si no un afiliado de la cosa americana, muy normalmente me venían a ver, bueno, porque hablaba inglés o eso. Y entonces me vino a ver un señor que era, no me acuerdo el nombre, un asesor, es el sindicato. Y me dice, mira, hay un grupo de obreros muy importante en Valparaíso y Villarmar y se han comprado un terreno y no saben qué hacer con él, están totalmente perdidos, por favor, asesórelo. Entonces yo empecé a trabajar con esta gente. Pero a trabajar a nivel más práctico de decisiones de tipo operacional, antes de hacer cualquier proyecto, le hice algunos croquis, etcétera. Y sobre todo los endoctriné, me hicieron cualquier cosa, le dije la importancia de lo que iban a hacer y que no fuera a usar una callampa, que resultó una callampa, fue es triste decirlo, sino totalidad capaz. Bien, pero entonces fueron las primeras puestas de contacto poner en marcha, porque había muchos interlocutores, tenía de repente 8 o 10 personas en la avenida.
¿Cómo era la fuente de financiamiento? ¿Tenían apoyo estatal? ¿O era?
Bueno, espérese.
¿O sea, de qué mecanismo de financiamiento?
Yo no sé, yo tengo una sospecha así, que eran gremialistas, ¿eh? Que era, porque hay un movimiento gremialista entre los obreros que es muy fuerte y que muchas veces entra en pugna con los elementos marxistas, que están ellos ideológicamente más motivados, pero justamente que son rechazados por gran parte de los obreros. Yeah. Y me parece que ese grupo de sindicatos era más bien, ¿cómo diría yo? Pujadista, no sé si tengo ni hablar de ese movimiento en Francia, gremialista puro. Sí. Y seguramente en tensión con los elementos comunistas. De hecho que tal vez por eso era apoyado por los americanos, porque creo que recibieron fondos de ayuda de los sindicatos americanos.
Yeah.
Algo así, yo nunca estuve en el secreto de los dioses, porque era simplemente arquitecto. Yeah. Bueno, para resumir, vuelve Sergio. Yo me voy entonces a Estados Unidos, a Europa en 52, cuando había dejado más o menos lanzado este proyecto, pero todavía sin una forma definitiva. Bueno, mientras estuve en Europa, todo el año 52, esto no progresó mucho. Y a mi vuelta se reenchufó la cosa, muy fuerte. Entonces ahí empezamos a hacer diferentes proyectos y estudios preliminares, que eran muy importantes. Estudios económicos, administrativos, estudios del terreno, de la topografía, etcétera, etcétera. Todo el análisis. Y fue una labor bastante larga. Y no me acuerdo bien cómo fue, pero en ese momento, en todo caso, Alberto Cruz, que estaba ya emigrado con esa especie de ruptura con la escuela de acá, en Myanmar, viene a vernos, porque éramos muy amigos. Yo con Alberto Cruz somos amigos de la escuela.
Yeah.
Y el amigo Sergio Rein también, y Sergio Rein, que le gusta mucha personalidad marcada, cuando Alberto Cruz desarrolló una verdadera nueva personalidad, porque yo encontré a Alberto Cruz muy cambiado, muy cambiado. Alberto Cruz era una persona muy tímida, muy ensimismada, con un enorme sentido del humor, a veces muy negro.
Yeah.
Y con una timidez salvaje, salvaje. Alberto Cruz fue dibujante en nuestra oficina, porque vino en los años 46, 47, recién un día, bueno, he decidido que quiero trabajar con usted y vengo a dibujar. No, pero te daré oportunidad de ser asociado, ¿sí? No, quiero ser dibujante, no tener ninguna responsabilidad.
Yeah.
Era como una especie de catarsis, que decía, quiero aprender cómo hacer usted, ¿sí? Muy humilde, muy tímido y muy divertido, muy simpático al mismo tiempo. Y con su personalidad propia, muy marcada, pero siempre un poco propia. Y a la vuelta a Europa me encuentro con Alberto Cruz, que viene a verme, muy cambiado, muy seguro, muy fuerte, ya con una especie de dominio sobre las muchedumbres.
¿Por Yomi eso?
Claro, claro. Yomi fue el como que dio vuelta como un guante a Alberto. Fue muy curioso, fue muy curioso. Era el mismo Alberto, era el mismo guante, pero
al revés, así le hice así la cara.
Sí, sí, extraordinario el cambio. Para bien, yo creo, fundamentalmente, por supuesto. Y yo creo que Alberto quedó siempre ligado a Yomi por esa influencia que recibió de él y que fue muy positiva, porque por fin se desbloqueó.
Ellos rompieron hace 2 años, un año.
Sí, no les he seguido mucho la pizza entonces. Sí. He estado con ellos.
¿Y cómo fue la cosa de Chupay entonces?
Bueno, entonces llega de repente Alberto Cruz y dice, me interesa. Pero en vez de decir, como antes, quiero dibujar para usted, y llega ahí, me interesa Chupay. Entonces quiero decir lo que. Entonces, bueno, ¿por qué no? Mientras tanto estamos elaborando el proyecto, que después tomó forma definitiva. Y él dice, quiero trabajar, y hace un libro que se llamó La Ola y la Hoja, muy poético, muy poético,
manuscrito
con los dibujos, y que esparció a los cuatro vientos después.
La publicaba.
Un sentido de publicidad fantástica. Acuérdense que Alberto Cruz y Yomi se conocieron en la oficina de publicidad de, ¿cómo se llama este gallo? Tiene un nombre medio griego, tío muy simpático, que era más casado con la disideria.
Ah, sí, ya, perfecto. Ya.
¿Cómo se llama?
Sí, ya me acuerdo quién es. Sí.
Se murió el
sí.
Tío encantador, muy simpático, muy, muy creativo.
Sí.
De verdad que tenía un genio la publicidad, después de haber dejado un hombre ensimismado y cortegenio, salvaje. Bueno, y me llamó mucho la atención ese sentido publicitario, porque inmediatamente como que le habíamos dado la mano y nos tomó el brazo y nos empujó a un rincón, poco menos, que era su actitud. Bueno, yo sentí esto como una cosa...
Estefanía se llama.
Sí.
Estefanía.
Entonces hubo un poco de malestar, porque llegó con su hoja y su ola, que era muy bonito, que nosotros aplaudimos, etcétera, pero que no resolvía nada, sino nada. Sí, daba alguna idea poética del océano, el cerro, pero todo eso estaba bastante implícito en la cosa. Y con admirables dibujos, porque dibuja admirablemente. Yo creo que son los mejores dibujantes que he conocido en el mundo, Alberto Cruz. Y además de eso, una letra muy bonita. Y todo era muy, muy atractivo, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, en fin. Entonces, yo le dije, Alberto, pero, en fin, hay que concretizar. Yo no puedo esperar nuevas poesías. Yo tengo que contestar y responder a esta historia. Porque todo esto era muy serio, porque dentro del sindicato había una pugna de tipos que querían ir a Cayampa, como que dicen. Distribuyen luego los lotes, cada uno su lote y su propiedad, y después nos barajamos.
¿Qué cantidad de viviendas eran de lotes?
Era enorme, era.
No.
¿Cuánto era? Varios millares.
Ya.
Varios millares. Era una nueva ciudad prácticamente. Entonces, bueno, el proyecto que yo hice, realmente Sergio no se metió mucho. Era un proyecto muy adaptado a la topografía, como una especie de trébol de tres o cuatro hojas, ¿sí? Con todas las cumbres, en fin, todas las planicies que no se erosionaban, destinadas naturalmente a la habitación y a su equipamiento, y en cambio una reforestación de todas las quebradas, y entonces daba un plano muy... un poco como se hacía en Estados Unidos en el tiempo de defense housing, las ciudades nuevas, un plano muy libre, muy articulado y muy ligado a la topografía.
No tiene
Alberto,
de eso,
Alberto no le interesaba todo esto. Lo que le interesaba era la ola y la hoja.
Yeah.
La unión del mar con los árboles de abajo. Entonces eso lo que propuso esto, porque su proposición fue eso. Y eso dice, hay que hacer una línea recta.
Yeah.
Y hacemos una calzada desde el bajo Viña del Mar hasta las ocho directo.
Ocho norte.
Pum. Sí. Entonces le dice, ve, escucha, papá, no anda. ¿Tú has visto el porcentaje? Sí.
20%.
No le interesaba.
Yeah.
Además que había que hacer un viaducto enorme, entre un cerrito, que sí, había unos túneles, sí, etcétera, para llegar en línea recta, como una especie de funicular, pero era una calzada. Y que además de eso, en Valparaíso hay problemas con las micros que se le echan a perder los frenos. Imagínate aquí, hay muchos muertos. Bueno, no logré convencerlo y ahí rompimos, porque finalmente era una idiotez, un juicio. Seguir con esa existencia cuando tenía ninguna posibilidad de tener. Ahora, en alguna forma influyó en el proyecto que hicimos definitivamente con Sergio, en fin, en la oficina nuestra, en que la ligazón directa, recta, se pudo mantener, pero a partir de la base, sin tomar el cerrito que está adelante, en forma de una subida peatonal recta.
Yeah.
Peatonal, con grada luego. Eso luego influyó en eso, muy claro con eso.
Yeah.
Pero la llegada arriba tenía que hacerse según curva de nivel, una especie de... Entonces había una cosa que era, a mi juicio, bastante bonita, que era esa recta peatonal y en contrapunto,
yeah,
el camino vehicular que llegaba a la cabeza. Porque en eso coincidíamos, bueno, de Rubio lo había pensado en principio, que toda Chupaya tenía una cara visible, su centro cívico, uno de los centros más cívicos, justo en la cumbre antes, dominando la ciudad de Viña y el mar. Eso estamos totalmente de acuerdo, y eso estaba ya en los primeros estudios que había hecho.
¿Y eso se construyó?
Nada, todo esto fue un fracaso.
¿Ah, nada?
Nada.
¿Ni siquiera la urbanización?
No, sí fue espantoso. Fue espantoso porque después hubo unos problemas de plata entre ellos, no pudieron sujetar su gente, los ataques de los comunistas, en fin. Yo participé muchísimo en eso, mucho, trabajé enormemente con un curita que después dejó de ser cura, Elton, que trabajaba mucho con ellos, que era un tipo encantador, Cirilo, está en la corriente de todo esto, fantástico. Cirilo Elton que se entusiasmó por este asunto y me apoyó mucho, me apoyó enormemente. Podría haber resultado, pero era una obra magna y además que todo este desconcierto de todas estas proposiciones y todo el oleaje que se hizo alrededor de la escuela, ya en contradicción con lo que hacíamos nosotros, ahí soy muy severo. Yo no pienso que es un sabotaje, pero resultó en un palo en las ruedas espantoso.
Yeah.
De manera que soy ahí muy severo con la acción de Alberto y su voice.
Yeah.
No aportaron prácticamente nada, porque hicieron una proposición absurda, política tal vez en la letra, pero absurda en términos de arquitectura y urbanismo, y contribuyeron, no digo que sean los responsables, pero contribuyeron a un desconcierto alrededor de este proyecto, en el ambiente de Valparaíso Viña. Entonces, bueno, pasó el tiempo, no pudieron financiar bien las cosas, la presión de la base que repartieran los loteos se hizo extremada, tuvimos problemas con los sindicatos que no nos pagaron nunca ni un peso, cero. Tenemos un contrato y no pudieron hacerle frente, y tal que nosotros estábamos con... todavía en ese periodo luchábamos duramente por la subsistencia de nuestra oficina, sobrevivencia. De manera que llegó un momento también en que nosotros nos aburrimos. Teníamos gente totalmente dividida entre ellos, que se habían peleado, tenían problemas de plata, fue horroroso. Pero entre tanto habíamos trabajado mucho. Y se hizo, por ejemplo, en un momento, una implicación del proyecto de Achupaya, se terminó la cinta.
No, se terminó.
Yo hice una... Perdone que hable de mí, pero en realidad
él
estaba solo ahí.
Ya.
Sergio, bueno, no me acompañó mucho, y él mismo estaba flirteando todavía con la idea de Alberto Cruz y Godofredo Yomi. Había un problema de relaciones humanas entre ellos, muy grave, especialmente entre Godofredo Yomi y Sergio Rey. Godofredo Yomi, yo no sospecho de haber querido, en el momento del cambio de la revolución que tuvo lugar en la Católica, de haber desembarcado como decano de la escuela. Yo lo sospecho, porque se metió, de repente venía del planeta Marte y actuó mucho desde afuera. Bueno, el hecho es que también había ese problema de tipo humano que hacía muy difícil la prosecución de esa obra. Bueno, pero fundamentalmente es porque nos encontramos con gente de los grupos sindicales que no supieron barajar un problema muy complejo.
¿Y quién realizó después esta obra? ¿O se hizo una gallampa nomás?
Se fue a gallampa. Distribuyeron los terrenos finalmente. No pudieron contener la presión de la gente que quería su título de propiedad, su terrenito, como todos los pobladores en general. Y resultó más o menos... hubo una intervención posterior, muy posterior, de Roy. De Roy, en que construyó varias casas ahí, creo que bastante buenas. Pero nosotros estábamos ya fuera de tiesto, fuera de contacto.
¿Y usted no guarda la,